El presidente Barack Obama se encuentra en Cuba y allí está cumpliendo una agenda. Se esperan escuchar algunas puntualizaciones en temas importantes. Queremos analizar esto en compañía de don José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. Me da gusto saludarlo, señor Vivanco. Bienvenido.
Muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
Señor Vivanco, en líneas generales, ¿cómo observa Human Rights Watch este viaje del presidente Obama a Cuba, considerando que él mismo dijera en su momento que no visitaría la isla caribeña mientras no hubiera un cambio en el respeto a los derechos fundamentales de los cubanos?
Creo que la afirmación del presidente fue un error porque calculó mal. El gobierno cubano no ha realizado mejorías en materia de derechos humanos desde que el presidente Obama anunció la nueva política hacia Cuba. La represión es muy similar a la que ha existido durante muchos años en Cuba, y aquellos que son disidentes o tienen posiciones críticas son objetos de persecución como en el pasado. El número de personas arbitrariamente detenidas, detenciones de corto plazo en todo caso, de horas o días o semanas, solo en los meses de enero y febrero, registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Cuba, que es muy confiable, habla de más de 2.000 casos, y esto en lo que va de este año, en los dos primeros meses. Sin embargo, creo que la visita al presidente Obama es una excelente oportunidad en la medida en que él pueda hablar con gran claridad y firmeza y en términos específicos respecto de los déficits que existen en Cuba y que son muchos en materia de derechos humanos.
Ustedes como organización mencionan un tema muy importante, señor Vivanco. Sin presión internacional es improbable que haya cambios. Esto incluye a Estados Unidos, por supuesto, pero también es un llamado al resto del mundo.
Efectivamente, porque acá la tentación que existe es creer que por arte de magia, mediante el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el acceso a inversiones extranjeras en Cuba, se van a ir produciendo progresos en derechos humanos. Creo que la mejor prueba es China, Vietnam o Camboya, que son países que mantienen un estricto nivel de control en las libertades públicas, con políticas altamente represivas en materia de derechos humanos, donde no hay mayores cambios, y sin embargo mantienen relaciones diplomáticas y económicas fluidas y estrechas con el resto del mundo. En pocas palabras, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, que me parece una excelente idea y una muy buena política, debe ir acompañada de una clara y fuerte presión, ya no unilateral, porque esa hemos visto que no genera mayores progresos, pero sí de tipo multilateral. Y creo que el presidente Obama tendrá la oportunidad de decirlo esto con toda claridad, pero también tendrá oportunidad de comentarlo en su reunión con el presidente Macri en Argentina, tan pronto termine su viaje a La Habana.
En el marco de esta visita que realiza el presidente Obama a Cuba, ¿cuáles son los elementos que usted considera que se pueden aceptar como aquellos que van a realmente promover un acercamiento con el pueblo de Cuba? Porque estamos hablando de la construcción de hoteles, del mejoramiento de la capacidad turística, etcétera, pero todos sabemos, señor Vivanco, que los cubanos no pueden llegar a un hotel de Varadero, están prohibidos hacerlo.
Pero es importante también que los cubanos tengan oportunidades laborales al margen del gobierno cubano. El gobierno cubano es el empleador por esencia en Cuba. Prácticamente el 100% de los cubanos son empleados públicos que dependen de un salario miserable proporcionado por el gobierno cubano de 20, 25 dólares mensuales. Eso es lo que gana un cubano. Al traer capitales extranjeros, lo que ocurre es que se va disminuyendo el grado de dependencia a los cubanos y se los empodera en el sentido de lograr recursos y unas condiciones al margen de lo que representa el gobierno de Cuba. Creo que eso es importante, pero insisto, si no va esta política integrada con demandas concretas, por ejemplo, para que los cubanos tengan libertad y acceso a Internet. Muchos blogueros cubanos que publican y que tratan de difundir ideas que no son oficiales, que son críticas, incluso en la sátira, se ven bloqueados, censurados por el gobierno cubano. Impedidos. Es muy importante que el presidente Obama sea muy específico en las demandas que se les exige al gobierno cubano para lograr mejorar los estándares cubanos que están muy por debajo del resto de la región.
Señor Vivanco, pese a este acercamiento movimiento. Cuando el presidente llega a Cuba, se reporta la llegada de balseros cubanos a las costas estadounidenses, especialmente en el estado de Florida. ¿Esto logrará de alguna manera cambiar esa cultura con la que ha crecido el que hoy es joven cubano?
Es probable, pero este cambio de política, que apenas lleva un año, va a tomar mucho tiempo en lograr un impacto. Fíjese usted que la política anterior de aislamiento y de sanciones unilaterales se mantuvo por cerca de 50 años, más de 50 años. Y no logró ningún impacto en derechos humanos. Y las condiciones de vida, no solo materiales, sino también desde el punto de vista de aquellos que piensan distinto en Cuba y que quieren ejercer sus derechos, derechos que son perfectamente legales en el resto del mundo, pero que no se pueden ejercer en Cuba, no han cambiado un milímetro. En cambio, creo que al cambiar de política le resulta muy difícil a Cuba proyectarse como una víctima de sanciones unilaterales del imperio norteamericano. Y al tener relaciones normales con Estados Unidos y fluidas, el resto del mundo podrá finalmente enfocarse en lo que es el récord del gobierno cubano, que es deplorable en derechos humanos, y no en la política de aislamiento o de embargo de Washington a Cuba, como ha sido hasta ahora la discusión sobre la situación cubana.
Sin ánimo de repetir frases hechas, señor Vivanco, ¿usted está de acuerdo en que este es el camino de esperanza para los cubanos?
Mire, yo creo que el camino anterior era hora de cambiarlo y de revisarlo. Uno no puede insistir en el error y aferrarse a una opción de política exterior que, insisto, no logró mayores resultados. En política exterior hay que estar permanentemente evaluando cuáles son las opciones. Y creo que esta otra opción puede permitir que el régimen cubano finalmente se vea más expuesto al escrutinio público, porque la atención mundial va a estar en el déficit del gobierno en materia de libertades públicas y derechos humanos. Cuando los latinoamericanos y los europeos se empiezan a preguntar por qué en Cuba no existen, por ejemplo, sindicatos independientes, como en el resto del mundo. ¿Por qué no existen? ¿Por qué no es posible asociarse?
O medios privados de comunicación.
¿O por qué no se puede, claro, difundir una idea o organizar una obra de teatro libre en un lugar público que pueda resultar crítica o una sátira al gobierno? Eso le puede costar una prisión. ¿Por qué no hay un poder judicial independiente? ¿Por qué a las personas se les detiene sobre la base de actividades que se llaman predelictivas, es decir, sobre la base de una figura que llaman de peligrosidad social, donde los servicios de seguridad pueden detener a una persona sin debido proceso, sin derecho a la defensa, hasta por 4 años? Es decir, Cuba es el reino, lamentablemente, de la arbitrariedad, y creo que en la medida en que uno quite de la discusión el tema del embargo y del aislamiento de Estados Unidos hacia Cuba y concentre la atención en el pobre récord de derechos humanos y en la necesidad de que el resto del mundo multilateralmente, no unilateralmente, multilateralmente empiece a preguntarse y a exigirle a Cuba mejorías en derechos humanos, las condiciones van a ir cambiando.
Señor José Miguel Vivanco, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Ha sido un placer conversar con usted.
Al contrario, un placer.